define Pasquín como un escrito anónimo de contenido satírico o crítico que se coloque en el lugar público.
Adelante, diputado.
En el Pasquín creemos que no todos los problemas de México se deben a una mafia del poder.
Aunque no les guste a los de la mafia del poder, lo voy a decir. La mafia del poder.
También existe la influencia de entes externos.
Como los aliens.
Me convierto en marciano.
Los extraterrestres nos visitan. Nos gobiernan.
En el Pasquín creemos en el libre mercado, pero el único libre mercado en México es el Mercado Libre que está en la calle del Municipio Libre, de la Colonia Libertad, junto a la Escuela Libre de Derecho.
En el cual solo venden los productos de los monopolios de este país.
Hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias.
El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Por fin, íbamos a ser primer mundo. Por fin, dejaríamos de ser pobres y feos. Ahora solo seríamos feos. Adiós a la fayuca y bienvenido, welcome, la globalización. Pero desde Chiapa, les aguardaron la fiesta ya que se había levantado un grupo guerrillero y ni lo vieron venir. El EZLN y la rebelión de los encapuchados, la guerrilla más mediática de su época. Manuel Camacho era el encargado de pacificar el conflicto y por un momento todos pensaron que el PRI podía cambiar de candidato.
Y en el PRI se respiraban celos y traiciones luego de que por el mejor proceso democrático que ha existido en México, o sea el dedazo, el presidente Salinas de Gortari designara como candidato a Luis Donaldo Colosio, secretario de Desarrollo Social, expresidente del PRI, diputado, y ya, Manuel Camacho Solís hace berrinche y le dan la Secretaría de Relaciones Exteriores y no quiere, pero llegó su momento de brillar en Chiapas como comisionado para la paz y pues meses después matan a Colosio, la investigación parece serie de Netflix o, esperen, sí hicieron una serie de Netflix y hablaremos de ese misterio que al lado de con quién habla las taquilleras del metro, es uno de los misterios sin resolver en la historia de nuestro país.
Hola sabandijas, les saluda Carlos II. Y ya sé que no están donándole al Pasquín. Ya dejen de guachicolearlos, ¿oyeron? Donen todo lo que puedan. Todo, todo es bienvenido. ¿Oyeron? Les mando un abrazo y un macan cosa po.
Hola amigos, les habla He-Man. No lo olviden. Donen al Pasquín. Es de muy buena suerte, se los aseguro. Hasta la próxima.
Buenas noches, muchachos. Estamos comenzando el Pasquín tapado 0-1, muchachos. No lo puedo creer. Al ritmo de esta maravillosa canción de Vilma Palma, de Vampiros.
Yo con eso, ¿no?
Que esto está en esas colecciones de rock en tu idioma, ¿no? O sea, esta rola, a ver.
No creo.
Sí,
no creo.
Claro que sí, miren. Escuchen no, esta no, gloria no. De los noventas, muchachos.
Tal vez no.
1994, entonces al güey que le decían el rockero en el barrio, escuchaba a Vilma Palma y Vampiros.
No, esto no es cierto. El rock mexicano ha tenido muchas tragedias, pero el rock en español ha tenido muchas tragedias, pero Vilma Palma de Vampiros no es una de ellas, quiero aclarar.
El búho se acaba de declarar un fan irrelecto de Vilma Palma de Vampiros, muchachos.
Jamás en la vida, ¿no?
Entonces ya se puede imaginar en los noventas el búho con su vaso, muchachos, así de Chesco. Cantando la pachanga de Vilma Palma.
Pásame más vino.
Sí. Y güey, nos alcanza para vino. No nos alcanza, ¿por qué? Pues porque vamos a entrar en crisis, porque eso fue lo que pasó en el 94, muchachos.
Pero no hagas spoiler, o sea, ay, eso pasó hasta el último.
Güey, muchos lo vivieron, güey. Ya saben lo que pasa, muchachos. Aquí nomás vamos a contar cómo se desarrollaron los hechos. Pero bueno, antes de eso, vamos a explicarles, Hugo, qué estamos haciendo. ¿Por qué no estamos en vivo? ¿Por qué parece que estamos en vivo, pero no estamos en vivo?
Porque es lo más fácil. Es lo que dominamos. Está sencillo, podemos hablar de temas más clavados, de temas muy específicos. Y pues solamente, pues la idea es que al final todo el mundo lo escuche. Nos planteamos desde hace tiempo que este era un canal de divulgación política y creemos que los temas, hablar de temas en específico, pues es parte de eso, ¿no?
Exacto, muchachos. Y por eso, si usted es patron en este momento, lo está escuchando en acceso anticipado, va a salir para todos. El Búho no me deja ser un cerdo capitalista como lo soy con mis propios productos. Igual cree en la economía del amor, muchachos. Entonces va a salir para todos, pero 15 días después. O sea, el Búho que cree en la economía del amor, pero también en el clasismo. Entonces, hay de clases a clases. Entonces, si usted lo escucha antes, pues se siente privilegiado. Pero también hay que decirles que en esta es la primera parte. Cuando salga la segunda parte, les vamos a dar créditos a todos los Patreons en el segundo programa y así sucesivamente. Y también pues, se llevan su reconocimiento en el pasquín regular de los jueves, muchachos. O sea, el reconocimiento va a haber para todos.
Y bueno, y si usted se quiere cambiar de, o sea, decir, bueno, la lana que yo estoy donando para, en general, mejor la voy a meter al Patreon. Está bien, métala usted al Patreon, vuélvase Patreon y
Y lo mencionamos una vez al mes, porque es lo que nos permite Patreon para que no perdamos el hilo de, o sea, de los reconocimientos. O sea, digamos que al mes va a dar su donación y al mes hacemos una lista de los donadores del Pasquín y nos aventamos así todas de filo, ¿no? O sea,
todo. Y puede donar en las dos si quiere también. O sea, si usted quiere ser Patreon y donar por programa del Pasquín regular, está muy bien.
Si quiere mantenernos, no hay pedo. Ahorita con la pandemia ya aprendí a cocinar bien chingón. Entonces, exacto, no se preocupen, muchachos. Pasquín hay para todos. Y pues ya entrados en tema. El 94, muchachos. Que nos permitió conocer más cosas que Vilma Palma de Vampiros. Pues sí, ¿no? O sea, hay que ser honestos en eso, ¿no? Sí. O sea, el 94 nos permitió conocer más cosas que Vilma Palma de Vampiros. Porque, pues, hasta el momento, pues por eso sale Rock en tu idioma, ¿no? O sea, después...
No, que no es Rock en tu idioma, Vilma Palma, güey.
No, por eso no Vilma Palma, sino Rock en tu idioma. Es una respuesta a que de repente empieza a pegar el rock en México. Y entonces dicen, vamos, es que esos güeyes nomás guachuguachean. Entonces ahí estaban guachuguacheando de las de Cobain. Y nomás la hacían, yeah, yeah. Yeah. Dice, no, pues estos pendejos no entienden nada. Con el Tratado de Libre de Comercio les trajimos música y ve, nomás la corean y ni saben qué dice. Entonces, pues eso fue lo que pasó con el Tratado de Libre de Comercio, muchachos. El abuelito del T-MEC. ¿Por qué es el abuelito del T-MEC, Búho?
No, es el papá, ¿no? El papá del T-MEC. Pues el abuelito no, más bien el papá. Porque pues es es la primera vez que México firmaba un tratado, como lo dice su nombre, de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Antes, para los que son muy jóvenes y probablemente no lo recuerdan, México sí vivía una economía muy cerrada. Había pocas marcas de todo, ya lo comenté en el intro, pues había fayuca, ¿no? O sea, porque usted quería una televisión, iba y había tres o cuatro marcas bien culeras, ¿no? Sanjo y otras así, ¿no? Que son las que tenía chance, ¿no? En México de vender esas televisiones. Pero entonces usted iba a un mercado negro, que pues todo el mundo sabía que existía, era tolerado por la ley, realmente, conocido como la fayuca, allí en Tepito, y conseguías pues la tele Sony, la Black Triniton, de la época, del momento.
No, que era el wow, era lo wow.
Ahí podías conseguir eso, ¿no? O sea, tú querías tu del 94, que el SNES, el Super NES, pues ibas a la fayuca, ¿no? O sea, sí lo vendían en Aurrera y en...
Sí, pero
a Aurrera, Aurrera sí existía. Ajá.
Y eso es que de ahí viene el símbolo de estatus que representa mi tío que vive en Estados Unidos. O sea, usted, exacto, habrá tenido, por lo menos si no es tan joven, habrá tenido un tío que vivía en Estados Unidos y siempre le traía cosas chidas. O sea, le traía buenos tenis, le traía buena ropa, le traían electrodomésticos y siempre estaban buscando cómo pasarlos, ¿no? Entonces, el símbolo de estatus era el tío que vivía en Estados Unidos porque tenías acceso a marcas que en el país, pues, no tenías acceso y no ibas a tener acceso. Y el TLC, pues, viene a romper eso, ¿no? El TLC viene a pues, establecer, pues, lo que es el libre mercado en México, que a mí me encanta mucho esta comparación. Pregúntele usted a sus papás, pregúntele usted a sus abuelos, ¿cómo era México antes de 1994? Porque sí es muy marcada la diferencia. A mí me encantaba platicar eso con mi papá y con mi mamá de cómo era el México previo a lo que yo le llamo el neoliberalismo neón, güey. O sea, así le llamo yo al TLC, el neoliberalismo neón. O sea, ¿por qué? Pues porque antes de eso no había neones. O sea, te los traía tu tío rico de Estados Unidos. Claro. No, o sea, cuando digo neones, todos los... O sea, todos estos comercios que utilizaban el neón en los 90s para llamar la atención, entre ellos McDonald's, y que como habitantes de la Ciudad de México, pues no estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Entrábamos y veíamos empresas grandes y de repente veíamos y decíamos, güey, ¿qué pedo con esto, no? O sea, o ahí las lógicas de Burger King, ¿no? O de las primeras tiendas de hamburguesas, ¿no? O sea, ya había McDonald's previamente, pero cuando empieza la verdadera expansión, pues viene a partir del TLC, ¿no?
O sea, se normaliza, porque sí ya había McDonald's, ya había Walmart, pero digamos, porque ya venían las políticas neoliberales, o sea, tenían un permiso especial. Aquí lo que haces es ya formalizar su estadía de esos negocios y todo lo que significó industria y todo lo que significó agricultura, estar cotizando en las distintas bolsas de valores, que los mexicanos pudieran invertir allá. O sea, sí fue... Fue un pinche madrazote el TLC en la economía del país, en la forma como entendemos la economía del país, ¿no?
Sí, porque la economía cerrada que teníamos todavía era mucho de negocios locales. Usted recordará, bueno, no sé si recuerde, pero en ese entonces había muchos supermercados que eran de familias. Había muchas marcas de supermercados, como el supermercado local, que eran atendidos por familias. O sea, no había cadenas propiamente. Aunque había cadenas, o sea, eran las menos y las más eran... Como el que veíamos, ahí en el viaducto, ¿no? Que era un mini súper atendido por una familia. De eso estaba lleno toda la Ciudad de México. O sea, y de negocios pequeños. Entonces llegan las transnacionales y con las transnacionales obviamente llegan a hacer competencia económica, a establecer fuentes de empleo y obviamente las empresas locales empiezan a ver rebasadas, ¿no?
Sí. Sí, y terminan, por ejemplo, estas tiendas de Walmart y de... Office Max, empiezan a ponerlas en todos lados y entonces empiezan a madurar las economías locales. Claro, si están chidas como consumidor, que no dependes directo, que no te afecta directamente, piensas, no, pues es que si está chido ir a un Office Max o si está chido ir a un Walmart, ahora que son Home Depot, si está chido, ¿no? Ahí hay de todo. Y el Walmart, el concepto del Walmart, luego llegaron las salas de cine. Y luego nos llenamos de autos de todas las pinches marcas, porque antes en México nada más había como 3 o 4 marcas, que era Ford, General Motors, Nissan, Volkswagen y Chrysler también. Esas eran las marcas, las de siempre eran, ¿no? Ajá. En alguna época hubo Renault, pero después se fue, fracasó en México. Y luego regresó. Y todo lo demás no había, ¿no? Entonces de repente pues que llegaron los pinches que llegaron los carros el Ferrari y empezamos a ver esas cosas en la calle, ¿no? El Mercedes Benz, porque obviamente el Tratado de Libre Comercio es el primero, ese es el primer Tratado de Libre Comercio. Después se firmaron otros tratados de libre comercio posteriormente, pero mucho de lo que entraba de otros países, por ejemplo, es que era tener la negociación con Estados Unidos, que a su vez ya tenían, por ejemplo, muchas acciones de otras empresas de Europa. Entonces, por ende, te llegaban los productos de Estados Unidos, algunos productos de Canadá. Realmente, de Canadá, lo único que tuvimos sobresaliente fue los trenes, ¿no? Para el metro y esas cosas, los aviones, que yo recuerde, ¿no? Y,
sí, pero en el consumo local, productos canadienses como tal, no, todo era gringo, ¿no?
Todo era gringo y llegaban algunas cosas europeas. Sí llegó mucha inversión a México, a huevo que sí, también eso es cierto, llegó mucha inversión a México, pero no nos dimos cuenta que sí madrearon mucho a la pequeña y la mediana empresa. O sea, el Tratado de Libre Comercio se los tragó vivos a la pequeña y la mediana empresa, cabrón, porque era ponerte a competir con esos pinches monstruos que, hay que decirlo, Estados Unidos tiene una tradición capitalista de toda la vida en México, ¿no? No, México es distinto, era distinto.
Es que eso es a lo que me refiero con que les preguntan a sus papás cómo era el México previo al 94. O sea, esta dinámica de los comercios locales, estas economías locales, si bien no permitieron la distribución equitativa de la riqueza, tampoco eran acumuladores. O sea, no eran una acumulación brutal. La competencia era amplia, pero también muy limitada, ¿no? Había cosas muy limitadas que, en cosas básicas, la mayoría de las importaciones que se hacían, o sea, sí había Choco Crispy, sí había cereal, pero casi todo era consumo local. O sea, las importaciones iban dirigidas a una clase en específica, ¿no? O sea, porque usted puede ver las películas. Sí, era muy poco. Sí, o sea, puede ver las películas de los ochentas, de las clases medias acomodadas mexicanas, que pues obviamente sí consumían Choco Crispy, ¿no? Y venían importados, inclusive era como un símbolo también de estatus. Mientras aquí comíamos maíz oro, ¿no?
No, pero sí ya vendían Choco Crispies en la...
No, bueno. Sí, o sea, a lo que veo es que sí los vendían, pero no había una invasión tan fuerte. O sea, todavía había un mercado competitivo de los mercados locales. O sea, pareciera que después del 94 desaparece el mercado local y ya prácticamente todo empieza a establecer a través de importaciones, ¿no? Que es una de las claves fundamentales para entender el TLC. Que Estados Unidos le conviene, obviamente, el número de importaciones que empezamos a generar a través de ellos, a través del libre comercio, y también les conviene, y nos conviene a nosotros por la cantidad de empleos que se empiezan a crear a partir del TLC, porque sí hay un crecimiento de empleos, no lo podemos negar, o sea, sí hubo un crecimiento, o sea, a pesar de la crisis del 94, el cómo nos insertamos en la economía global, sí hay un cambio en la calidad de vida de las personas, ¿no?
Pues hay más empleo, pero peor pagado. Pero lo que sí es, hubo más empleo para más personas.
Exactamente.
Eso sí es un hecho. A cambio de muchas otras cosas, porque también el TLC y toda la política neoliberal, pues sí significó ir ablandando las cosas respecto a los derechos de los trabajadores a fin de que hubiera mayor inversión de otros países, ¿no?
La desaparición de los sindicatos llega después del TLC. O sea, de los sindicatos que realmente... Antes había sindicatos de todo. O sea, y los que lograron sobrevivir fueron producto de industrias muy grandes, ¿no? Pero sindicatos pequeños, de industrias muy grandes y el Citatir, güey. Que parece que el Citatir siempre ha estado ahí. O sea, el Citatir se la peló
el TLC. Los del Estado, ¿no? Los del Estado.
Pues. Sí, los del Estado son los que sobreviven. Porque sindicatos privados, pues, las nuevas reglas establecen que pues no hay propiamente organización sindical. Con el 94 también llega el fenómeno del outsourcing. O sea, también, bueno, con el TLC. O sea, antes del 94 no se conocía el outsourcing, porque hasta la misma palabra es un anglicismo que denota de dónde viene la política laboral, ¿no?
Sí.
O sea, es un modelo.
Había derechos para los trabajadores, pues. O sea, si te contrato, te tengo que dar IMSS, te tengo que dar tienes derecho a tu Infonavit, una parte a tu pensión. Recuerden que antes había un viejo sistema de pensiones, ¿no?
Aquí estamos hablando de la reforma del 97, que vamos a hablar después, en el cual todavía usted gozaba del sistema de pensiones en México. No existían las Afores, muchachos.
O sea, la entrada al neoliberalismo, la entrada a la globalización, es welcome to the jungle, yo decía, o sea, es bienvenidos a la jungla, o sea, porque ahora van a competir con todos lados. Pero ese mismo tratado también pues tenía ciertas restricciones, y una de ellas, por ejemplo, siempre ha sido, tanto en el NAFTA como ahora el T-MEC, siempre la restricción de la movilidad, ¿no? Es decir, se puede mover, tú puedes mover mercancía, pero no puedes mover personas. Oye, pero que las personas venden su fuerza de trabajo, pues no, que muy capitalistas, pues debería haber libre mercado para que las personas, o sea, sí, en serio, que doña Cuca, que vende quesadillas, pues pudiera vender en Nueva York o en Minnesota, o en Florida, pudiera vender sus quesadillas. Ah, no, pues es que no, pues ¿cómo le van a dar visa? Entonces, son de las restricciones que siempre tuvo el TLC, pero fue una maniobra, al menos eso cuenta Jalife, que fue una maniobra de Salinas, porque lo que dice, no, pero me parece lógica. O sea, dice que ellos querían que el Tratado de Libre Comercio incluyera el petróleo, incluyera la gasolina, cosa que pasó ahora ya, ¿no? Sí, con la gasolina. Ya. Pero que en ese entonces Salinas dijo, sí, pero también metemos el libre tránsito de personas, y que Bush no quiso, ¿no? Eso es lo que dice Jalife. A mí se me suena lógico, porque pues dices, pues sí. O sea, al final...
Sí. O sea, ¿no crees que pecaría de inocente Salinas pensando que Estados Unidos iba a permitir el libre tránsito? O sea, también hay que hablar que en el 94 la migración todavía no era un asunto. O sea, todavía no era un asunto a nivel de política global. Pero no como hoy. O sea, en el 94 la política migratoria no estaba tan endurecida como lo es hoy. O sea, no había un discurso antimigrantes, ¿no? O sea, que realmente, o sea, lo podemos empezar a sentir con Bush. O sea,
con Bush hijo.
Con Bush hijo, o sea, después del...
En el 2002.
Después del 9-11, o sea, es cuando se empieza a no sé, septiembre, pues el 9-11. O sea, ya ven, esos son los riesgos del TLC. Te hacen decir sí. 9-11 en lugar de decir 11 de septiembre, muchachos.
No, sí, así, estos pinches publicistas así son todos. Pero bueno...
Pero bueno,
así Julio que pone su curso hace de ayer, pone este su curso acá con puro pinche anglicismo, cómo hacer un brief y detectar tu y cómo hacer tu brief para generar branding. Yo, güey, o sea, neta.
Ajá, y generar más engagement. Eso es producto del Tratado de Libre Comercio, muchachos. Nos han adoctrinado también por ahí. Pero, a ver, lo que siempre hay que dejar claro es que el TLC fue un acuerdo injusto. Y lo hemos dicho ya en otros pasquines. El TLC fue un acuerdo injusto para nosotros. Porque vamos a entrar a competir pues con lo que es el imperio. Entonces, o sea, con una economía que en el 94 era la economía más fuerte a nivel mundial, ¿no? O sea, digo, comparando ahorita con el... Ahorita que estamos grabando esto con el 2020, que pues empiezan a tener bajas y China ya no tarda en superarlos.
Y que está Rusia y que está Alemania y sí, claro.
Sí, o sea, en ese entonces el control gringo pues lo era todo, ¿no? Y además teníamos en ese entonces una Rusia que venía de la caída del socialismo y después de la caída del muro y que termina con la idea de la Unión Soviética. Y pues los pinches rusos andan recolectando papas para fermentarlas y hacer vodka, güey, porque no hay vodka en las estanterías. Entonces, ¿están en la pobreza? Pues sí, es la verdad.
Sí, o sea, no, ¿quién sabe?
No, pero sí estaban en la pobreza. Pero, o sea, en el 94 los rusos...
Estaban en la crisis, ¿no? No en la pobreza, yo creo en la crisis.
Bueno, en las zonas pobres estaban en la pobreza.
Porque al final Rusia, lo que la actual Rusia, pues hereda. O sea, le va bien porque hereda bien, ¿no? Tiene buena herencia de un imperio también. Pero en este caso los gringos pues acababan de ganar la Guerra Fría. O sea, sí. Ese es el tema. O sea, hace 4 años antes ganaron cinco años antes ganaron la Guerra Fría. Entonces, en ese momento, Estados Unidos lo era todo. O sea, lo era prácticamente todo.
Sí, ¿no? Y nosotros éramos...
China ni pintaba. O sea, China al contrario. Todo lo que venía de China era malo, ¿no? O sea, ajá. Así.
Sí.
Todo lo que venía de China era malo.
Ni siquiera llegaba tanto de China aún. Pero bueno, el punto es que lo que quiero dejar claro es que Estados Unidos... la magnitud de lo que era Estados Unidos y hacer un acuerdo de libre comercio con ellos, pues obviamente implicaba competir con ellos. Y la pregunta principal era, pues, ¿cómo vamos a competir? ¿Qué chingados vamos a competir? Entonces, el TLC pues fue planteado como un acuerdo injusto para nosotros. Pues porque no teníamos mismas condiciones y esas condiciones no se guardaron en los puntos claves del TLC. O sea... ¿Mm? O sea, no se nos protegió. O sea, no nos protegió frente a Canadá y Estados Unidos. Y ahí sí voy a sonar sumamente chairo, pero pues mucho de lo que debemos del saqueo de las potencias en la época moderna, pues se lo debemos al TLC. O sea, pues sí.
Era más todavía, ¿no?
Sí, o sea, es
todavía más.
Las mineras canadienses entraron por el TLC. Y ya hemos visto todo lo que causaron las mineras canadienses hasta la fecha, ¿no?
Entonces, y no están, y en el papel de ahorita del actual acuerdo del T-MEC, no están en o sea, eso jamás entró en tema de discusión, al parecer, eso es algo que yo no entiendo, ¿no? Uh-huh. El tema de las mineras. Pero así, o sea, pero también de la misma forma, es que por eso cuando me invitaron en el otro programa del Incorrecto Podcast y hablábamos precisamente del neoliberalismo, yo les decía, es que sí está chido los bienes de consumo, pero no hay que confundir los bienes de consumo con los derechos. Y ese es el resumen, yo creo, de lo que significó el TLC, ¿no? Cambiamos los bienes de consumo por los derechos, por la estabilidad, por el estado de bienestar. Los cambiamos. Y está chido los bienes de consumo. Y está bien. Está chido. O sea, qué bueno que tengamos más cosas que consumir y que tengamos más competencia y no solo haya unas marcas. Tengamos una gran opción de, en este momento, pedir algo en Amazon y que mañana lo tengas en la puerta de tu casa. Todo eso está chido. Pero ¿en qué momento pensamos que sacrificar los derechos laborales, por ejemplo, entre otras cosas, era lo más correcto, ¿no? O sea, que era un buen cambio. ¿En qué momento lo creímos?
lo que decían de Salinas precisamente es que tenía esta idea de que era cuestión de tiempo para que en una dinámica de goteo la riqueza de Estados Unidos cayera a nosotros, ¿no? O sea, que nos volviéramos ahí, si no ellos, nos nutriéramos de la riqueza de Estados Unidos. Pues obviamente Salinas peca de inocencia en eso, ¿no? Y que eso nos falta ahorita hablarlo, porque en algún momento lo vamos a hablar en un programa especial del sexenio de Salinas. Pero Salinas se le nombra como el gran constructor del TLC, porque pues sale al final de su sexenio. Pero ya se estaban cimentando los pasos desde la Madrid.
Desde el 82 empezó todo el tema del... Sí, cambió, es el modelo, es el cambio en el paradigma y se apuesta por otro tipo de economía, ¿no?
Ahí. Sí, porque después del crasheo con López Portillo, pues toda la economía estatal, de esta economía sobreprotectora del Estado, pues cae. Entonces, como cae y necesitamos insumos de otros lados, pues la apuesta segura pues era el TLC, ¿no? E insertarnos a la economía global. Que esa es una de las grandes cosas que le molestan a Salinas hasta la fecha. Que no hay una estatua suya en el país que lo reconozca como el hombre que llevó a México a abrirse mundialmente, ¿no? A abrir la economía. O sea, que nos insertó al primer mundo, güey. O sea, eso le enoja a Salinas. Es una de sus grandes frustraciones. O sea, que no se le reconozca que él es el escultor de meternos al TLC. Y probablemente le podemos reconocer que nos metió al TLC. El problema no es que nos haya metido, el problema es cómo nos metió.
Y lo que significó, ¿no? Porque además tú lo ves al tiempo y dices, ¿a quién le convino el TLC? ¿A qué mexicanos les convino el TLC? Pues ya supimos a cuáles. O sea, porque en el 80, ya, esto lo he comentado también ya en el Pasquín, pero no está por demás decirlo, en el 89, la lista de Forbes, solo había un mexicano, solo había uno, ¿no? Hace más o menos 5 o 6 años teníamos creo que 15 mexicanos. Es decir, la lista de Forbes es tener una fortuna de más de $1,000,000,000, ¿no? Que serían algo así como 200,000,000,000 de pesos. Entonces, No, 20,000,000,000 de pesos, ¿no? De todos modos es un chingo, o sea, estás hablando de que es una gran fortuna. 20,000,000,000 de pesos es una gran fortuna. Bueno, para tener esa cantidad de dinero, pues de ahorita 2020, quién sabe, En ese momento, pero digamos que el tema de los dólares, pues sí ha sido más o menos una referencia. Entonces decías, 1,000,000,000 tenían en 1989 solamente una persona, ¿no? Después había como 15, después, ¿por qué? Pues todo el neoliberalismo, empezando por el TLC, que es el que abre la puerta al neoliberalismo, o a la globalización, pues generó estos supermillonarios que ellos sí pudieron vender en Estados Unidos, que ellos sí pudieron enriquecerse en Estados Unidos. O sea, por ejemplo, tú dices, la Corona le fue chido, a Tequila José Cuervo le fue chido, a Televisa le fue bien, a TV Azteca, no se diga Slim, a Bimbo, a ellos les fue chido, a ellos les convino el TLC.
Y lo vamos a hablar con el asunto de las privatizaciones, todas las privatizaciones que vinieron después, que ya empezaron y después terminaron, culminaron en el sexenio de Zedillo. Pero, sí. Y ya, o sea, del TLC, o sea, es que eso es lo que pasa. Y precisamente empieza la gran fiesta del TLC. Estamos adentrándonos al primer mundo, muchachos, de la mano de Salinas de Gortari. O sea, abre la economía mexicana. Ahora sí vamos a poder vender chucherías en Estados Unidos. Y nos van a poder vender McDonald's, güey, a todos lados, en una esquina, McDonald's en cada esquina. Y de repente, pues surge una revuelta y un grupo armado en Chiapas, muchachos, que se hace llamar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que hace su aparición en el año nuevo del 93.
94.
Bueno, es que sería el 31. Bueno, el año nuevo sería el 94. La noche vieja del 31, porque es el 31 de enero y el 31 de diciembre y el 1 de enero, ¿no? El primero de enero del 94. Mientras usted estaba ahí brindando, porque lo más seguro es que estaba todo morro y tenía ahí 4 o 5 años y sus papás ya los habían mandado a dormir.
En Chiapas. ¿Eres tú, güey?
O sea, sé yo. En Chiapas, muchachos, estalla la revuelta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y entonces, todo el gran mensaje de lo que era el TLC o de lo que México estaba entrando a la modernidad se cae en el momento de que tienes un grupo guerrillero tomando presidencias municipales en el estado más pobre del país, ¿no? Haciendo un contraste claro contra ese México que Salinas quería, que tenía la visión, pues, de hacer, y el México real, ¿no?
Es un madrazo político muy fuerte para Salinas, porque significa, significó el no es cierto, no todos estamos bien. Las guerrillas ya no estaban de moda. O sea, es que también esa es la otra, ¿no?
Pues no había...
Las guerrillas... Ya no existían las... O sea, las guerrillas... Se y lo vamos a hablar en otro programa que ya... Lo vamos a hablar en otro programa. Las guerrillas ya no estaban de moda. Y entonces las guerrillas tenía el como el... O sea, se supone que ya estábamos bien. Ya no había... Ya había habido reforma política y ahora teníamos la reforma económica. Y surgió una guerrilla. Pero además... Es que no la vieron venir. Pero además, es que durante la primera parte del sexenio de Salinas, el secretario de Gobernación fue Fernando Gutiérrez Barrios, que era el experto combatiente de las guerrillas. O sea, ¿cómo es que no vieron venir al EZ? Ajá. Esa era la pregunta, ¿no? Y pues sí, fue un pinche... Pero además de todo esto, se vuelve mediática. Se vuelve una guerrilla mediática en todo el mundo.
Porque desde un inicio... La comunicación fue un elemento fundamental para el EZLN, ¿no? Y el uso del pasamontañas pues es icónico. O sea, el de repente amanecer el primero de enero y es su tío crudo, prende las noticias, y entonces cuando prende las noticias ve unos encapuchados y aparte con sombreros indígenas, vestidos de indígenas, pero con pasamontañas, pues fue un golpe muy fuerte y armados. O sea, esa imagen, o sea, yo era muy niño y aún la recuerdo. O sea, es una imagen que se te queda grabado, ¿no? O sea, ver personas y sobre todo la figura de Marcos. O sea, Marcos montado en caballo, Marcos con el pasamontañas, Mike con Marcos con la pipa. O sea, esta mitificación de Marcos, desde ahí empieza. Pero bueno, eso viene después. En un inicio, el mensaje oficialista, el mensaje del presidente fue... Es un grupo extranjero que quiere desestabilizar. No, pues no, si se me viene extranjero, señor presidente, no mames. No, pues, ¿cómo le hicieron para conseguir ahí ropa tradicional y verse pobres y mal comidos, muchachos? ¿Cómo le hicieron?
Pero ese fue el discurso, yo creo que como 2 o 3 años. Todavía con Cedillo duró ese discurso, pero pues sí llegó un momento que ya nadie... O sea, como que, ya no mames, o sea, siguen diciendo eso de que es un grupo extranjero. Tan es así que terminaron por desecharlo. O sea, ya con Cedillo ya no se dijo y con los demás tampoco. Salinas, la primera reacción que tiene es decir, es un grupo extranjero, ¿no? Ajá. Y tú, ¿y cómo supieron? Porque tenemos inteligencia. Ajá, y entonces, ¿por qué se levantó? O sea, si realmente tuvieran inteligencia, ¿cómo es que se les levantó la guerrilla, no?
Sí, no, que muy inteligentes. Sí. Ahí se explica la de Homero, si era tan listo, ¿por qué se murió? Si eran tan listos, ¿por qué le surgió un movimiento guerrillero, güey? O sea... Y en Año Nuevo, o sea, porque ese es como el... es lo que pretende hacer el EZ, o sea, por eso digo que desde ahí la comunicación para ellos es fundamental. O sea,
sí, muy mediáticos.
Porque en el... sabemos todos que el primero de enero, pues no hay noticias. O sea, las noticias son los muertos que chocaron o los que se ahogaron ahí con un fogón en su casa. Pues sí, son las...
Ni siquiera hay periódicos,
Y en ese entonces no había internet, o sea... Bueno, sí había internet, pero no estaba tan tan masificado. Entonces, pues, ¿qué eran las noticias? Pues la tele. Entonces, y en la tele empiezan a salir estas imágenes. Y entonces la gente, entre los primeros que empiezan a sentir miedo, que dicen, ¿qué está pasando? Y sobre todo empiezas a sentir miedo cuando hacen la transmisión de la primera declaración de la selva lacandona, ¿no? Donde para los chilangos, pues sí fue un rollo de... En la primera declaración de la selva lacandona dicen... Y vamos a vencer al ejército federal. Y vamos a marchar.
Le damos la guerra al Estado mexicano.
Vamos a vencer al ejército federal y vamos a marchar hacia la Ciudad de México. Entonces, no mames, ahí vienen los zapatistas, güey. Entonces la gente dijo, ay, cabrón, guerrilla, ¿de dónde?
O bueno, sea, en un sector, ¿no? Un sector.
Sí, un sector de la gente. Porque los demás todos estaban crudos, güey, comiendo pozole. O sea, les valía madre. O sea, en ese entonces era igual que ahorita. O sea, pero el sector, digamos que, sobre todo la prensa. Pues lo primero que empieza a salir es el asunto de la sublevación. O sea, no había pasado en tantos años y de repente es un grupo indígena.
Sí.
Y entonces es bien complicado para la gente porque dices, güey, son indígenas. son indígenas, se están sublevando. No es esta desconexión que existía con la guerrilla de Lucio Cabañas, ¿no? Con los todas las guerrillas setenteras que sí las veían desconectadas, ¿no? O sea, de la...
Porque eran marxistas, porque eran guerrillas de corte. También el EZ también era una guerrilla así, pero muy rápido cambió. Muy rápido cambiaron el discurso. O sea, ustedes revisan la primera declaración de la Selva Lacandona, no se menciona la palabra indígena y no habla nada de los derechos indígenas en la primera.
Sí.
Después alguien se da cuenta que es por ahí. O sea, yo creo que Marcos se da cuenta, es por acá. Y entonces empieza todo el tema del indigenismo. O sea, no sé si él decía, nuestro jefecito, que ya se murió, por cierto, el 18 fue su cumpleaños. Decía que para él, Dussel es el que estaba escribiendo.
Ajá.
Él decía que para él, Enrique Dussel es el que estaba escribiendo. Lo que sí era muy cercano, es un hecho, ¿no? Pero él dice que en ese entonces Dussel es el que estaba escribiendo realmente lo del EZ, los discursos del EZ, ¿no? ¿Quién sabe? Pero al menos sí estaban influenciados. Eso sí podemos asegurarlo mucho, ¿no?
Sí, porque porque los temas son recurrentes. O sea, los temas son recurrentes que terminan aterrizando en los pueblos indígenas, ¿no? O sea, la desigualdad, la falta de oportunidades, la falta de salud, la falta de educación. O sea, eso se podría extrapolar a casi gran parte del país, pero donde se sufre más es en los pueblos indígenas. Entonces, si después hacen un movimiento para girarlo y volverlo indigenista, pues era obvio porque cuadraba perfecto con la realidad de los indígenas en Chiapas, ¿no?
Es que no mintieron. O sea, el único que no era indígena era muy evidente, era Marcos.
Ajá.
O sea, el único que no era indígena era Marcos, ¿eh? Y eso era muy evidente. Pero tú escuchabas a Tacho, a Ramona, o sea, decías, güey, estos güeyes son indígenas, ¿no? O sea, y además luego se encargaron de exacerbarlo más, de hacerlo más evidente, ¿no?
Ajá.
Y empezaron a manejar conceptos indígenas y se volvió, o sea, pero hay que decir la neta, ¿no? La primera declaración de la Selva Lacandona no era indigenista. Eso viene después. Y tienen un boom, el ejército zapatista tiene un boom tan cabrón. O sea, gana simpatías en Europa, gana simpatías en América Latina, gana simpatías en el mismo Estados Unidos y en México, ¿no? Porque a mí, por ahí están las imágenes que están pasando, la jornada del día 2, del día 2 de enero. Y dice sublevación en Chiapas, y la rayuela dice no a los violentos. Y era algo que siempre dijo ¿cómo se llama? Siempre se nos olvida su nombre.
¿Quién?
Luis González de Alba.
Uh-huh.
Algo que Luis González de Alba siempre decía, que él desde el principio estuvo en contra del EZ, él. Uh-huh. Y que en la jornada también, pero que en la jornada se dieron cuenta que vendía, eso es lo que dice él, ¿eh? Que vendía estar en favor del EZ.
Sí.
Y que entonces la jornada cambia su discurso y se vuelve pro EZ. Entonces tú te querías enterar de cualquier cosa del EZ. Tenías que, o sea, esa era la, por eso leíamos la jornada.
Sí.
Para ver qué estaba pasando con el EZ, qué estaban diciendo. Todos los comunicados de Marcos, todos salían por ahí. Ya después, Marcos, vamos a hablar después en la historia, en otro podcast vamos a hablar un poco más también del zapatismo y su relación con la izquierda, pero Marcos se vuelve muy inteligente, o sea, en los pasos que va dando, después en sus discursos empieza a meter a la comunidad LGBT, que solo era LGTB, uh-huh. Hasta ahí llegaba el LGB, nada más era LGB, no, hasta ahí llegaba en ese momento, era el número, eran tres letras todavía.
Ahora es como código de ADN, güey.
Ahora es como código de ADN, así es un pinche hombrezote. Era LGB, nada más. Y Marcos empezó a meterlos en sus discursos. Empezó a hablar de cosas que ahora todo el mundo hablamos, ¿no?
Uh-huh.
O sea, y en ese momento él se vio también muy innovador por ahí. Él sabiendo que tenía un buen público en Europa. Entonces, sí, el EZ se vuelve muy popular, pero eso es en el tiempo. La reacción inmediata del presidente fueron 10 días de guerra.
Sí.
10 días de aventar al ejército con todo, aviones, tanques. 10, o sea, literal, 10 días de guerra. 10 días de guerra.
Sí.
Esa fue la primera reacción de Carlos Salinas. No hubo tregua y dijeron, vamos por ello. Y fue muy cabrón. Muchísima gente murió en esos días, ¿no?
Que después se dieron a conocer las imágenes. No sé si fue en ese entonces o fue después. Que las imágenes de los enfrentamientos, los primeros enfrentamientos, donde el EZ sí se logra hacer de varios territorios de Chiapas, entre ellos San Cristóbal de las Casas. Que San Cristóbal de las Casas se vuelve como el bastión. Pero también mandan el mensaje, o sea, lo que pasaba en los medios era lo presentaban como un grupo sumamente organizado en lo militar. Entonces, esos primeros 10 días de guerra presentaban al EZ como pues una guerrilla, ¿no? O sea, una guerrilla bien preparada, bien armada, inclusive el propio presidente lo señalaba. O sea, de que habían sido entrenados, de que tenían armas de alto calibre. O sea, el EZ, las armas que tenían en ese momento no eran ni el 1% de lo que vio apenas en el video del Cárter Jalisco Nueva Generación. O sea,
y tirafichas, güey, la neta.
Eran tirafichas y después empiezan a salir los casos de los fusiles de palo, los fusiles de madera. Indígenas muertos con fusiles de madera en las manos. O sea, pues porque obviamente no tenían suficientes armas. Entonces, pero era parte del mensaje que ellos querían mandar. O sea, sabían a lo que iban. Yo preparando para este tema, de lo que yo no me acordaba, era que previamente se tomó la decisión, o sea, el EZ sí toma la decisión de salir y confrontar al Estado. O sea, que sí hay una asamblea para hacerlo. O sea, no fue una ocurrencia de Marcos, no fue un pedo de que lo estuvieran...
No fue un calentón.
No fue un calentón. ¡Ya! ¡Es año nuevo! Oiga, no me hicieron mi pozole, la chingada. Vamos a declarar la guerra al Estado. No, se venía planeado desde años antes. Y entonces, pues por eso tallaron rifles de madera para mandar esta impresión. O sea, ¿se dan cuenta de todo esto? O sea, analícenlo. Esto es un golpe mediático muy fuerte y que fue planeado así. O sea, la fecha, la forma en la que se hizo, o sea, la necesidad de ver contingentes indígenas armados, aunque fueran rifles de palo. O sea, era un mensaje que cimbró y lo lograron. Sabían que dentro de eso iba a haber pérdidas, pero aún así lo decidieron hacer. Y en esta guerra que duró 10 días, pues el avance que tiene el ejército zapatista, pues termina sepultado por el ejército federal.
O sea, sí.
Y los mandan de repliegue a la sierra. A todos. O sea, no pudieron controlar San Cristóbal, o sea, la capital, o sea, bueno, el municipio. San Cristóbal no lo pudieron controlar más de 10 días. O sea, y ya, de regreso a la sierra, ¿no? Y a partir de ese momento pareciera que se acaba la guerra, ¿no?
Pero era muy mediática.
Era muy mediática.
Y era año electoral. Porque la historia del 94 apenas vamos en enero, ¿eh?
Sí.
Y por eso no les avisamos, pero son dos programas.
Sí, ahí está. Ahí desde el título, por eso dice parte 1, muchachos.
Parte 1, hay una parte 2 que saldrá 15 días después. Pero bueno, el asunto es que en ese momento se dan cuenta también de que no pueden seguir con esa avanzada. Y sí es obvio que le están haciendo la guerra de forma abierta al ejército zapatista y que ya se había empezado a volver muy popular. Entonces deciden hacer tregua. ¿Cómo llegó la tregua? No se sabe. No se sabe realmente si fue idea de Salinas, uh-huh. O fue idea de Camacho, o fue idea incluso de Colosio. No se sabe de quién fue la idea, ¿no? Yo creo que fue un poco de Camacho y de Salinas, ¿no? Yo no veo a Colosio en esa idea de hagan la paz.
Sí.
No lo creo. ¿No? Y y Camacho, que ahorita vamos a hablar de él más adelante, hace la jugada más estratégica en ese momento. Está de secretario de Relaciones Exteriores y renuncia a su cargo y se va de comisionado para la paz. Se va de comisionado para la paz.
Ahorita lo vamos a ver en lo de las grillas de PRI, pero primero hay que decir quién fue Camacho Solís y ya nos robamos un pedacito del siguiente tema.
Bueno, Camacho Solís fue un político mexicano, priista del Colmex, que estudió junto con Carlos Salinas de Gortari en la universidad, eran amigos en la UNAM, en la Facultad de Economía. Ahí se hicieron ellos cuates. Y luego Camacho Solís tenía un equipo ya desde entonces, que entre los más destacados, ahora sí que su padawan más destacado, ajá, es Marcelo Ebrard.
Su Anakin.
Marcelo Ebrard. Es su Anakin. Exacto. No, porque nunca lo traicionó. Mal ejemplo.
Sí, no, porque no siendo lo más. Bueno, en ese nivel de avanzado me refiero.
Más bien su Obi-Wan. Ajá. Más bien
ándale, era, él, ¿no?, era como Qui-Gon y Marcelo era así Obi-Wan, ¿no?
Exacto. Y entonces, Marcelo tenía... todo mundo pensaba que Camacho, perdón, era el candidato a la presidencia. Todo mundo asumía eso. Porque fue el coordinador de campaña. Era su amigo desde la universidad. Fue coordinador de campaña de fue coordinador de campaña de Salinas, ¿no? Y fue y cuando entra Salinas, lo nombra el jefe del departamento del Distrito Federal, que es lo que hoy es la jefatura de gobierno de la ciudad, o sea, la gobernatura de la ciudad, ¿no? Ajá. En ese momento, la Ciudad de México no pertenecía al no tenía elecciones libres, porque éramos un distrito federal. Entonces, lo que hacía el presidente es ponía un jefe de departamento, ajá, ¿no?, que era un gobernador.
Si usted vive en la Ciudad de México y de repente ve unas placas de piedra que dicen DDF, o sea, no quiere decir
que ya se salió de la ciudad, ya, ¿no?, salió
o que le tengan que dejar claro que está en el DF, ¿no? Ah, ¿qué quiere decir DDF? No, pues que es aquí, o sea, es el DF, no, es el Departamento del Distrito Federal, muchachos.
Y se le conocía como el regente, Entonces Camacho fue un regente y muy popular además, muy popular, cuando uh-huh. era regente era muy, muy, muy popular. Entonces todo mundo asumía, cuentan las crónicas, y pues ya sí que le entramos al tema del PRI, y si necesitamos regresar al EZ, pues vamos regresando.
Sí, porque ya se van vinculando, ¿no? O sea, vamos con Camacho y ya vamos con lo del PRI.
Ajá. Todo mundo asumía que Camacho sería el candidato a la presidencia, y cuentan las crónicas que había fiestas en donde había filas largas simplemente para saludarlo. Ajá. Para saludar a Camacho, ¿no? Y era un político muy hábil. Muy hábil, siempre fue un político muy hábil.
Hasta Camacho, que se murió, fue hábil.
Hasta cuando se murió fue hábil, pero siempre fue muy hábil. Siempre supo dónde estar, siempre de la crisis y de los momentos más difíciles, sacaba algo positivo, o sea, ganaba, le sacaba agua a las piedras. Y tenía un buen equipo, también hay que decirlo, ajá, ¿no? Entre ellos Marcelo, Mario Carrillo, tenía un buen equipo. Entonces eso hacía que fuera todo mundo asumía eso. Pero Salinas sí se dio cuenta de esto. Yo creo, esa es una conclusión mía. Ahorita la vamos a desarrollar, pero ajá, yo creo que Salinas sí se da cuenta de esto. Y y dice, no, Camacho no.
Es que Camacho no. Es que no, yo estoy de acuerdo con eso, porque creo que alguna vez lo platicamos. O sea, esta idea de que Colosio era el que probablemente se pudiera distanciar y tomar su propio camino y crecer en popularidad y hacerse un lado al partido y al presidente, yo creo que ese era Camacho, güey, no Colosio, ¿no? O sea, ese era Camacho. Sí. El que tenía las tablas para hacer eso era Camacho, ¿no? Entonces, pues no lo matas, simplemente no le das la candidatura, ¿no? O sea, porque es que esa es como una de las cosas que reafirma esta hipótesis. ¿Por qué el presidente, o sea, Salinas, no lo nombra candidato con esta popularidad? O sea, es un mensaje enorme. O sea, es un mensaje del presidente de no te quiero, aunque seas el presidente, el más popular. O sea, es como lo que decíamos aquí, se le crecen los enanos. Me vas a crecer, cabrón. En algún momento vas a crecer y me vas a superar. Entonces, ¿quién es más manejable? ¿Quién es más tranquilo? ¿Quién es más gris? ¿Quién me va a agradecer que lo haga candidato? Porque pues no ha sido mucho. Pues Luis Donaldo Colosio, que hasta ese entonces... Pues Luis Donaldo Colosio, ¿qué?
O sea, pues había sido presidente del PRI y ya estaba en el gabinete. O sea, sí, sí tenía, pero no había sido gobernador, cosa que Camacho en los hechos ya era gobernador. En los hechos, sí. Camacho era gobernador, por designación, pero era gobernador. Y además Camacho tenía una facilidad cabroncísima de relacionarse con la oposición. O sea, Camacho años después se fue al PRD, pero porque todos le debían favores a Camacho.
Todo terminó en Morena, ¿no? Camacho.
Sí, claro.
O sea, terminó en Morena. O sea, todo alcanzó a dar su último gran movimiento y pasarse a Morena.
Todos los líderes perredistas en la ciudad le debían mucho a Camacho. Mucho. Uh-huh. O sea, les dio chance a todos, a Bejarano, a todos les dio chance de crecer Camacho. Entonces Camacho sí era peligroso. O sea, sí, la neta, era muy peligroso Camacho. Era muy peligroso para Salinas Camacho porque... pues sí pensaba por cuenta propia, sí traía su propio rollo. Era su super brother, repito. Pero Salinas dice, no, ni madres.
Y entonces Salinas, Camacho, en el momento de que no le dan la candidatura, dice, no, ya no quiero nada.
Dice, esto, no, Camacho. Esto sucede en noviembre.
Ajá. Te vamos a dar la Secretaría de Relaciones Exteriores. No, ya no quiero nada. Bueno, y entonces de repente estalla el movimiento zapatista. Entonces Camacho sale de la ultratumba, muchachos, y dice, ¿saben qué quiero? Ser comisionado para la paz en Chiapas de forma desinteresada. No crean que de aquí me voy a proyectar para que les quede claro que yo era el candidato y a ver si aún así puedo tumbar a Luis Donaldo Colosio. ¿Cómo creen? No, a mí me interesan los... ¿Cómo se llaman? ¿Dices que se llaman? Los indígenas. Ah, esos güeyes. A mí me interesan esos güeyes. Entonces vámonos de allá y me voy de comisionado por la paz en Chiapas. Y eso fue lo que fue a hacer, ¿no?
Ah, pero Salinas lo cede. A ver, o sea, Salinas si algo no tenía era pendejo.
Ajá.
O sea, yo creo que Salinas sí ve algo que en Colosio, y esto es real, la campaña de Colosio no prendió. Es que la campaña de Colosio no prendió. Esto no hablan, pero la campaña de Colosio era como la de Meet.
Sí, exacto. Exactamente.
No prendía la campaña de Colosio. No, pues no. Y tenían el riesgo de Cárdenas. Ellos no veían al PAN. Ellos no vieron al PAN hasta el 2001. Cuando ya les habían ganado y quitado todo. Ellos siempre su miedo era Cárdenas, ¿no? Ajá. Tenían cardenitis, ¿no? Ellos pensaban que Cárdenas se podía convertir en el peje. Para pronto, ajá, pues sí, o sea, ¿no? Y entonces ellos no veían a Cárdenas, ellos no veían a tanto al PAN, sino veían a Cárdenas. Que después, en todo caso, que Diego quedó en segundo lugar, pero ese es tema del siguiente programa. Pero el rollo es que... no prendía la campaña. Entonces yo creo que Salinas sí dijo, sí voy a prender mi veladora. A lo mejor sí me equivoqué. Porque se habla de que hay un viaje a China. O sea, lo nombra... Primero, Camacho hace berrinche, ¿no? Porque dice que Salinas todavía... Dice que Salinas todavía 2 días antes de que anunciaran que el candidato era Colosio, Salinas le dijo, le dio todo a entender para que él era el candidato. No, sí, ya. Le dio todo a entender que él era el candidato. Entonces el otro ya estaba... Pues ya está festejando, güey, ¿no?
No, oh, huevo, soy una verga. Va a ser presidente de México.
Ahora, este programa se llama Tapado, ¿por qué? ¿Por qué se llama Tapado? Porque los más jóvenes no van a saber. Van a pensar que tapado del baño, ¿no?
O ajá,
tapado
exacto, de, que estamos tapados. Oye, Santo, me enteré que tienes ahí un pedo de intestinal. Estreñimiento. Espero que estés bien. No, muchachos, tapado es porque... Esa es una
mucha fibra.
Come mucha fibra. El Pasquín Tapado come mucha fibra. Ahí volverán que nos patrocine, muchachos, el Pasquín Tapado. El tapado era un concepto de la política mexicana en el cual, pues, todo mundo sabía que ese era el próximo candidato presidencial y se revelaba hasta que le daba el dedazo. Entonces, había varios tapados, ¿no? O sea, y ya lo verá ahorita con la portada del Pasquín, porque es el Pasquín Tapado, porque vamos revelando los temas así como se revelaba el candidato presidencial. Entonces, todo el mundo decía que el tapado... Pues era Camacho, ¿no? O sea, en el momento que... O sea, tú eres tapado y en el momento que te señala el presidente y te da el dedazo y te dice ¡Tú, Colosio! No, tú... Es como el de los Simpsons, güey, el de las ovejas. Cuando llega y dice están así con Camacho, así tiene mucha oportunidad, y de repente llega Colosio y le hace ¡quítate tú! Y avienta a Camacho y se lleva la ovejita y Colosio, muchachos. Por eso es el tapado. Pero, a ver, ahí el rollo es... Si Camacho... ahorita es que sigo con eso. Termina lo del viaje a China.
Entonces se supone que se van a China y cuando regresa, hace berrinche, bla, bla, bla. Lo convence de que es secretario de Relaciones Exteriores y ya, se va del secretario de Relaciones Exteriores. No sé por qué hace esa jugada Camacho. Jamás lo he entendido por qué acepta. Porque después, lo que sí es un hecho es que ya no podía ser jefe de. Ya no podía ser regente. Entonces se va. Y a Relaciones Exteriores. Y de repente surge lo de Chiapas. Él dice, yo quiero estar ahí. Y Salinas le dice muy fácil que sí. Se dice que ese viaje que se fueron a China pudieron haberse replanteado el asunto, ¿no? O sea, que Camacho, oye, pinche culero, güey, tú me dijiste que yo iba a ser y no sé qué, ¿no? O sea, pues imagínense, era todavía su compa, ¿no? Uh-huh. Y le hizo berrinche y le hizo drama. Y le dijo, a ver, vete a lo de Chiapas. Ahí... Porque aquí hay un tema muy importante, que era el tema constitucional. Según la Constitución, tú no podías ser candidato a la presidencia si tenías cargo antes de 6 meses respecto a la elección. La elección era el 21 de agosto. Entonces, dejaba fuera a prácticamente... O sea, el hecho de que Camacho estuviera como comisionado especial, pero ese no es cargo real, porque además ni cobró. Esa es la otra, que además no cobró por ese cargo... le daba jugada para que fuera candidato a la presidencia, podía ser candidato a la presidencia. Y bueno, pues pues resulta ser de que Salinas le da juego a Camacho y Camacho va a Chiapas y empieza a brillar en sociedad bien cabrón y se roba todas las primeras planas. Y Colosio, en plena campaña, aparecía abajo así en un cuadrito y el candidato Colosio dijo esto. Y en primera plana, en la de 8 columnas, siempre estaba saliendo Camacho y el EZLN.
Sí, se logran los acuerdos por la paz en Chiapas. El cese al fuego. Anunció el comisionado para la paz, Manuel Camacho Solís, allá abajo.
Exacto.
El candidato Colosio estuvo ahí en un estado culero.
y todos lo sabían en la campaña de Colosio, ¿no? Y estaban bien emputados.
Sí, era notorio que Camacho lo hacía adrede. Era notorio que quería brillar. O sea, quería llegar a resolver para poder brillar. Y Camacho en sí mismo tenía como esta idea de utilizar el conflicto en Chiapas como una catapulta para él mismo. Pues es notorio, pues. O sea, hasta la forma. ¿Te acuerdas cómo estaban las mesas de diálogo organizadas, no? O sea, busco videos, sí, muchachos, de las mesas de diálogo. Siempre al centro, Camacho. O sea, bueno, está el subcomandante y al centro, Camacho. O sea, siempre Camacho al lado del subcomandante Marcos, ¿no? Entonces, pareciera que el gran pacificador es Camacho. Entonces, se empieza a ver el verdadero hombre de Estado que solamente en ese momento se conocía en los círculos rojos. Entonces Colosio, la campaña de Colosio, desesperados, dicen, no mames, no pintamos, ese pinche Camacho está haciendo su desmadre en Chiapas y nosotros aquí como pendejos. ¿Y mañana qué vamos a hacer? No, pues tenemos un evento con 20 personas, un desayuno, candidato. No, no mames, a ver, ya viene el aniversario del PRI. ¿Qué vamos a hacer? No, pues un discurso. A ver, en ese discurso, vamos a romper con la campaña. Vamos a hacer como si estuviera el Julio Caso Casoso ahí. Dice, vamos a hacer un rewind de la campaña. Vamos a darle el giro a la campaña, muchachos. Vamos a darle el twist para hacer un nuevo brief y un nuevo brochure. Entonces, en eso dicen, pues construyete un discurso en el cual pues nos desmarquemos del gobierno federal porque eso va a vender, eso va a jalar. Entonces, ¿por qué no te robas el discurso de Martin Luther King y lo adaptas a la realidad del PRI? Entonces, y más o menos fue así, muchachos, porque pues eso es muy parecido. Busque el discurso de Colosio del Monumento a la Revolución.
¿Lo viste todo?
Sí, ya lo vi todo.
¿Pero lo viste ahorita para el programa? ¿Lo viste todo?
No, ese lo vi hace tiempo. Pero sí me lo sé de... O sea, es que es un discurso muy corto, o sea, tampoco es tan largo.
No, sí, dura una hora, ¿no? Dura una hora.
Sí, o sea, pero no es como esos discursos priistas así de tres pinches horas. O sea, si lo quiere ver, puede ver. Pero hay partes emblemáticas cuando anuncia lo de la... Y ni siquiera dice que va a romper, güey. Y eso me encanta porque eso lo dice Julio Patán, y es muy bueno, que dice que la bala terminó dándole inmortalidad a un candidato simplón.
Porque pues, que no levantaba Colosio. Es que
ese discurso fue simplón. O sea, y todo este rollo de que... A ver, hay algo que no he dicho en este programa y que creo que se tiene que decir ahorita. La serie de Colosio es una ficción, no un documental, no mamen. Porque entonces todo el mundo dice, no, sí fue Salinas, lo vi en la serie de Colosio. O sea, es una ficción, güey, no es un documental. Entonces, porque ahí
tiene que haber un malo.
Oh, sí, Salinas ahí planeando todo en el escritorio, ¿no? Porque sí, o sea, en el documental, en la serie, pues, exageran con el pedo del discurso, ¿no? O sea, que todo el mundo estaba así, cuando lo escuchó dijo, no mames, el cambio, la revolución, y que Salinas lo estaba escuchando y dijo, lo voy a matar, o sea, casi casi, ¿no? No, que ¿por qué me ofendió? No mames, estoy muy molesto. Pues no, al siguiente día de ese discurso en el Monumento a la Revolución de Colosio, ni salió. O sea, ni salió. No
salió en los medios.
No, estaba el pedo.
Volvió a salir Camacho.
Sí, volvió a salir Camacho. No, pinche mega discurso. Y sale Camacho, güey, en primera plana, güey. No mames, no sé. Pinche mega, güey, no, pues hizo simbrar a la sociedad mexicana en su discurso, cabrón. O sea, pues no. O sea, no.
Eso es a toro pasado. O sea, lo del discurso siempre ha sido a toro pasado. En el momento que surgió el discurso, pues no, o sea, no fue así, no, nadie lo peló, sino que después lo matan y todo el mundo, no, es que en el discurso lo dijo, y ahí fue donde ya por ese pinche discurso lo mataron. Pero bueno, ya me metí el spoiler, pero espérenme. Nada más un contexto. Que a ver, ¿quién era el equipo de Colosio? Porque ese es importante, ¿no? El equipo, o sea, a Colosio cuando lo hacen candidato dice, este va a ser mi equipo. ¿Quién era su equipo? pues entre ellos estaban, Cedillo. Desde luego, Ernesto Cedillo, que era el coordinador de campaña, que venía de la SEP y venía de... Primero estuvo en programación y presupuesto, luego estuvo en la SEP. O sea, este güey era un nerd, pero cabrón. Cedillo era un nerdazo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Un nerdazo así. Niño de dieces.
Chico
salió
Yale.
Del poli, de cuna humilde, salió del poli. Una carrera de meritocracia totalmente. Pero ya hablaremos en su momento y se la chuparemos a Cedillo.
Sí, ya.
¿Quién más estaba?
La sección del presidente Cedillo.
Ajá. Exacto. ¿Quién más estaba? Estaba Liébano Sanz, que después se convirtió en el secretario particular de Cedillo, un cuate que ha estado metidísimo en la política. Estaba Federico Arreola. Estaba Agustín Basabe.
Ajá.
Ellos estaban en la campaña y estaba Durazo.
Sí.
Estaba Durazo, el actual ¿cómo se llama Durazo?
Alfonso Durazo, el que tomó el secretario de Seguridad Pública y
Ciudadana. El actual secretario de Seguridad y que también fue secretario que particular de Fox, ¿no? Estuvo en el gabinete de Fox, no recuerdo si fue secretario particular, ahorita lo checo.
Ajá.
Ese era el equipo de Colosio, o sea, no era un equipo que tampoco dijeras, o sea, en pues eran pendejos, ¿no?
Sí, no.
Pero también que se hicieron famosos en buena medida porque en ese momento estuvieron en el ojo del huracán y eso permitió que después pues fueran conocidos, entre ellos, por supuesto, Durazo, Basabe y Federico Arreola. Entonces es importante
Federico que Arreola, sepamos ubique a Federico Arreola, el del SDP, muchachos.
Ajá, es el dueño el codueño de SDP Noticias.
Exactamente.
Y que también fue muy pejista.
¿Puedo repetir mi chiste? Ya cámbiale el nombre, señor Federico Arreola. O sea, ya ni pejista es, o sea... Eso era el sendero del PG, ahora es nada más SDP Noticias, que es Sistema Democrático Politeísta. Se lo inventan así, perdón, es que así hiciera. Ya, nada más era el paréntesis. Bueno, estaban todos ellos en el gabinete, en la campaña de Colosio.
En el equipo, y todos ellos iban a ser parte del gabinete, por supuesto. Entonces, llega un momento que ya la grilla contra Camacho crece mucho, mucho, mucho. O sea, ya se empieza a sentir en muchos lados que el PRI sí puede cambiar el candidato. Que sí es una posibilidad que cambie el candidato. Que tiene mucho reflector Camacho, que Colosio está muy apagado, que su campaña no prende. Y en la campaña de Colosio estaban muy emputados. Y Camacho se lo empieza a creer y Camacho empieza a operar, ¿no? Hasta que llega un momento que Salinas, por ahí, Salinas ya le dice, oye, o te calmas, porque ya te saliste de control, ¿no? Ajá. Y entonces Camacho, el día 22, un día antes del evento de Lomas Taurinas, Camacho sale a decir que, pues ya, o sea, que él desiste en sus intenciones por la presidencia y que él prefiere la pacificación del país y que él apuesta por la pacificación y que ese va a ser su nuevo mantra y que mejor le den el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Ajá. Así, tal cual. ¿Para qué quiero ser presidente si puedo ser premio Nobel de la Paz? Sí, sí. Porque sí lo podía hacer, ¿eh?
No, pero sí lo nominaron. O sea, yo tenía la idea de que se habían nominado a Camacho. Ah, no, fue a Samuel Ruiz. A Samuel Ruiz sí lo nominaron.
A Samuel Ruiz. A Camacho sí, o sea, sí se comentó, pero salió muy rápido.
Ajá.
Porque eso es lo otro que hay que decir.
Sí, no
duró.
Él
sale muy rápido de ahí. Él sale muy rápido de ese proceso.
Pero, perdón,
¿hubiera podido lograr la paz? Tal vez sí.
Hay nota que me faltó del EZ. Samuel Ruiz, muchachos, que es parte de la iglesia que también interviene como intermediario entre gobierno federal representado por Camacho y el ejército zapatista. Entonces, Samuel Ruiz tiene una trayectoria de defensa de los pueblos indígenas en Chiapas y la pacificación de Chiapas se le reconoce pues también a Samuel Ruiz. Entonces, sí fue nominado a Premio Nobel de la Paz a Samuel Ruiz.
Y bueno, pues ya, se acaba el pleito.
Espérate, no confundir a Samuel Ruiz con Posadas Ocampo. Samuel Ruiz era el cura bueno. Posadas Ocampo fue al que mataron en el aeropuerto.
Sí, pero ese es el programa, eso es del otro programa.
Eso es del otro programa. No digo, para que no confunda, no mames, santo, ¿cómo que lo mataron? No, güey, ese era Samuel Ruiz. Ese era Posadas Ocampo, este es Samuel Ruiz. Ajá.
Y bueno, pues ya, resulta ser que se calma la grilla. Por fin se calma la grilla. Y entonces, pues ya el siguiente tema, ¿no? Van al evento de van al evento de Lomas Taurinas.
Ajá, y en ese momento cuando Camacho dice, como lo dice un día antes, de repente se mataron a Colosio, dijo, ¡ay, verga! ¿Para qué dije eso, puta? Podría haber sido yo. ¿O no? Ahí es como...
Algunos dicen... Algunos dicen que Camacho ya sabía que iba a pasar y por eso se estaba curando en salud.
Ajá, sí. O sea, por eso digo, oh, no. Y en ese momento se hace la cámara a sus ojos y suena el... O sea, porque aquí nos enfrentamos, muchachos, a lo que ya es la construcción del mito. Porque, pues, al final de cuentas, el asesinato de Colosio, pues, está construido sobre mito y sobre, en la parte, mito, leyenda, o sea, investigaciones periodistas raras que ahorita llegan al nivel del absurdo. Bueno, te vamos a hablar de esas. Pero lo que es un hecho es que Colosio tiene un evento en una colonia de Lomas Taurinas, güey, que nadie se explica por qué tenían que ir ahí. O sea, en medio de un pinche cerro, o sea, con la menor seguridad posible, y ahí recibe dos impactos de bala que lo matan, ¿no? O sea, que le quitan la vida, pues, a Colosio. Entonces, de entrada, si usted es candidato... Güey, espérate, voy a dar una pinche anécdota muy cabrona. No sé por qué, pero yo estaba en la primaria, entonces cuando pasa lo de Lomas Taurinas, me acuerdo que en las calles todo el mundo estaba como muy angustiado, güey, muy preocupado. ¿Ves que había algo que se llamaba el periódico de la tarde? O sea, había un periódico...
El Ovaciones.
Había un periódico en la mañana y un periódico en la tarde, muchachos. Entonces, en la mañana, pues, eran las noticias del día anterior y el de la tarde era lo que había pasado hasta la tarde, pues. Entonces, el periódico de la tarde era un clásico de los papás. Entonces, ese día todo el mundo andaba tratando de buscar un periódico de la tarde porque en la radio ya sonaba que habían matado... Bueno, que habían recibido impactos, ¿no? Candidato del PRI, o sea, es Colosio. Y entonces me acuerdo mucho porque hasta los papás llegaron preocupados a las escuelas, güey, como si fuera a llegar Mario Aburto por sus hijos a matarlos o algo así. No sé, güey, yo era niño, entonces fue una psicosis así cabrona de los papás, güey, que estaban bien preocupados, no sé qué va a pasar, no mames, mataron al candidato. Los llegaron por sus hijos, se los llevaron en sus coches, o sea, era una sensación como de locura. Y entonces, si usted todavía lo recuerda, usted recordará precisamente el momento donde estaba cuando mataron a Colosio. ¿Tú lo recuerdas?
Sí.
¿Qué estabas haciendo cuando mataron a Colosio?
Estaba platicando con una vecina afuera, echando chisme.
Debes decir, sí, tal cual. ¡Ya mataron a Colosio!
Estábamos ahí como, no, ¿cómo crees? Así, no, ¿cómo crees?
Ajá, porque todos recordaron dónde estaban cuando mataron a Colosio. O sea, porque... Sí, fue algo emblemático. O sea, a ver, quiero contextualizar eso porque no había habido un magnicidio desde la muerte de Obregón, güey.
Así es.
O sea, no habían matado a un candidato presidencial desde Obregón. O sea, bueno, Obregón ya era electo. Entonces,
ya era presidente electo.
Ya era presidente, ¿no? Bueno, no había pasado algo así desde los tiempos de mi general. Y de repente en las noticias empieza a correr el atentado en Lomas Taurinas. ¿Y cuánto tiempo pasó antes de que supiéramos más o menos qué había pasado? Como 2 o 3 días, ¿no?
Pues es que no, yo creo que al día siguiente ya sabía que había sido un tipo. Sí, como 2 o 3 días, hasta como 2 o 3 días. Solo se había visto el disparo, que ya lo tenía, luego lo agarraron al Aburto, que muchos...
Ese no era Aburto, pues, ese no era Aburto, ese era otro.
Pero es que yo hacía la reflexión cuando estaba bien leyendo sobre este tema, yo hacía la reflexión, dije, pues sí, güey, pero tú lo ves ahora, ¿no? Como le dije, ese no es el Chapo, ese no es este otro. Entonces, pues mucha gente se fue con la onda de que el que presentaron después, como Mario Aburto, pues no era el mismo, ¿no? O sea, pues es que acá está greñudo y lleno de sangre, y pues acá ya está afeitado. Con el pelo corto y ya limpiecito, ¿no? Ajá. Dicen, no se parece, pues, no se parece. Pero, ahí había en las imágenes del Aburto, pues es que tú lo ves y dices, güey, no se puede distinguir, o sea, no se puede distinguir al Aburto. El Aburto es, está todo lleno de sangre, pues, no sabías qué onda. Total, que le disparan a Colosio, hubo mucha confusión porque, pues... Güey, pues al final era el que iba a ganar. O sea, también esa es la otra, ¿no? ¿Qué? O sea, no levantaba la campaña, pero era el que iba a ganar.
¿Estás diciendo que el jefe Diego no podía ganar? O sea, ¿me estás diciendo que no tenía todo para ganar?
El jefe Diego se destaca después. ¿No? O sea, es que, a ver, el asunto es que el PRD sí tenía... No levantó. La neta es que el PRD no levantó. O sea, el fenómeno Cárdenas no se repitió. Entonces, el PRD no levantó. El jefe Diego no lo conocían muchos. Él se da a conocer después en el debate y ya no estaba Colosio.
Ajá.
Que es, lo vamos a hablar en el siguiente programa. Pero, pues, o sea, Colosio con todo y que la campaña no levantaba, pues al final sí se quedaron con él por esa razón, porque pues se dieron cuenta que iba a ganar y todo el mundo, pues, ay, pues va a ganar Colosio. Entonces, a fin de cuentas, pues él fue un madrazote. Porque entonces para todo mundo asume, o casi toda la gente asume, que quien lo mandó a matar pues fue el presidente, ¿no? O sea, el presidente ya no quiso que estuviera. Y entonces empiezan a hablar de aquel mítico discurso y de todas estas cosas, ¿no? Que el presidente ya no lo quiso porque los iban a meter a todos a la cárcel. Los priistas dicen que fue Camacho. Ajá. Los priistas aseguran que fue Camacho y pues tampoco, o sea... Pues yo digo que no, o sea, Camacho,
¿quién sabe, güey?
No, yo tengo la impresión que pues a Camacho lo sepulta esto.
Sí, no, sí, porque obviamente no podías presentarte, como candidato cuando estaba siendo señalado por haber matado al candidato anterior, o sea, hubiera sido como muy obvio, ¿no?
No, es que no solo no podías presentarte como candidato, es que se te acabó la carrera política en el PRI. A Camacho se le acaba la carrera política en el PRI a partir de la muerte de Colosio.
Sí, porque por
más que... O sea, Camacho ya después ya no existe.
Porque si después llegara el presidente, aunque yo dije al presidente, no mamen, ¿cómo cree que fue Camacho? Entonces, el PRI estaba... O sea, no es este PRI, súper neoliberal, con güeyes formados, O sea, el PRI actual, ¿no? O sea, era más un PRI de rancho. O sea, es ese PRI de rancho donde sí había unos pocos formados, un puño con educación. Y un chingo de cabrones que eran los clásicos líderes políticos locales, ¿no? Que obviamente sí confiaban en estas teorías de la conspiración, o sea, de que había sido Camacho.
Y los colosistas también estaban, o sea, ellos siempre han pensado que fue Camacho. Siempre han tenido la idea que Camacho estuvo involucrado en el homicidio de Colosio, ¿no? Yo digo que no, ¿eh? Es una opinión, pues.
No lo sabemos, o sea... El resultado de eso es que no lo sabemos. Y esa es una de las grandes verdades que usted tiene que asumir en este programa. Nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber. Y es por eso es misterio sin resolver.
Aquí es que la
tengo.
La muerte de...
sí, aquí está. Misterio sin resolver en el Pasquín presenta... ¿Quién mató a Colosio? Corría el año de 1994. Un 23 de marzo en Lomas Taurinas. Si usted ve a Camacho Solís, repórtelo a su agencia de policía local. Los más jóvenes no recordarán Misterios sin Resolver, pero este es un misterio sin resolver. Porque pues tenemos claridad. O sea, a ver, es que ya hay que hablar de las teorías y de las investigaciones de los fiscales, ¿no? Porque eso nos va a llevar a las conclusiones que siguen siendo increíbles, ¿no? O sea, el primer fiscal es Miguel Montes.
Y Miguel lo propone la esposa de Colosio, la viuda de Colosio. Ella propone a ese fiscal.
Y este fiscal llega a la conclusión, la primera gran conclusión que hasta la fecha pareciera que es la única que hay, del asesino solitario.
Primero mete a la cárcel a dos cuates, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Otón.
No, antes de Otón. Primero metieron a la cárcel a un señor y un... Y a su hijo.
Ah, el líder de los tucanes, ¿no?
Ajá. Primero.
No eran los tucanes, muchachos, porque se identificaran con los tucanes de Tijuana y que digan, no, hay correlación porque los tucanes de Tijuana tocan banda y fue la banda Machos y la Culebra, entonces ya sabían, entonces por eso eligieron la canción en el momento del que lo iban a matar, entonces empiezan a hilar. No, los tucanes era todos unidos contra Acción Nacional, muchachos, o sea. Para que tenga claridad en eso, o sea, esos eran los tucanes. Y sí fue uno de los líderes de los tucanes a los que lo... Que eran los encargados de la seguridad, era un grupo del PRI, que se hacían llamar los tucanes, y el líder de ellos estaba encargado de la seguridad del candidato durante ese evento en Lomas Taurinas, ¿no?
Entonces fue a él y a su hijo, a los primeros que metieron a la cárcel. Ellos eran parte de la seguridad, ellos son... El papá es el que agarra a este... Es el que agarra a Burto. Y según el fiscal, con los videos, llega a la conclusión de que fueron ellos. Y entonces inicia el proceso contra ellos. y los meten a la cárcel. Pero fue tan accidentado, o sea, ahí empezó el pedo. Ahí empezó el pedo, meter a la cárcel a dos personas que realmente pues, no tenían vela en el entierro. O sea, ahí empieza la pinche suspicacia, todo lo que da. Llega un momento en toda la investigación que la esposa de Colosio contrata a un abogado y dice, yo ya no quiero nada que ver con ese señor fiscal, es un pendejo.
Ajá. ¿No?
Velo tú. Y además la esposa de Colosio, bueno, la viuda de Colosio, esposa antes, resulta ser que tenía cáncer. Y ese es otro desmadre también, ¿no? Que tenía cáncer.
Y después empezó.
Era muy probable que iba a morir.
No, pero después empezó el rollo. No tenía cáncer. La envenenó a Salinas.
Exacto.
Porque sabía cosas. Camacho la envenenó. Ese sí fue una de esas leyendas urbanas que se corría por todos lados. De que habían envenenado a la esposa de Colosio.
A Diana Laura.
Laura.
Y entonces. Pues ella, o sea, ella primero, ella propuso al fiscal, ella propuso a Miguel Montes que venía creo que había sido ministro de la Suprema Corte o magistrado, no recuerdo bien cuál, pero digamos era un abogado ya de carrera de muchos años, alguien muy respetado, entonces ella lo propone a él, y él pues no puede con el caso, y ya, total que llega un momento, ya que dicen cuando viene el cambio de sexenio, cuando llega Zedillo, pues cambian al fiscal. ¿No? Uh-huh. Todavía creo que todavía estuvo Olga Islas con Salinas, que fue la segunda fiscal. La segunda fiscal llega a la misma conclusión.
Sí.
Asesino solitario. O sea.
Que de todas las carpetas de investigación, que hay que decir que eran cientos de líneas de investigación. Cientos. Uh-huh. O sea, no sé cuántas hojas tiene la carpeta final de la investigación del caso Colosio, pero se buscaba descartar cada una de las líneas. Y una vez que descartaban todas, llegaban todos a la misma conclusión. Asesino solitario, ¿no?
Asesino solitario. Y o sea, fue Olga Islas, luego fue Pablo Chapa Besanilla, que ahorita en el siguiente programa vamos a hablar mucho de ese señor.
Pero eso es lo interesante, o sea, porque pareciera ahorita que estaba la teoría del asesino solitario. Y entonces, Pablo Chapa Besanilla, muchachos, parecía que era una persona que se aburría mucho. Entonces, como se aburría mucho, tenía que crear cosas bien chingonas, güey. Entonces, Pablo Chapa Besanilla... es cuando empieza a hablar del segundo tirador, que hubo un segundo tirador, que porque Aburto le disparó a Colosio en la cabeza y aparte había un güey atrás y le disparó en el estómago a Colosio. O sea, es la hipótesis de Chapa Besanilla, ¿no? Entonces, Estas pesquisas que se hacen, y es cuando empiezan a señalar, me acuerdo mucho de esas portadas del Chamuco, güey, del Chamuco del 94, que mi jefe lo compraba, yo lo leía.
Chahuistle era todavía.
Todo era el Chahuistle, que ponían así, y entonces todos, o sea, que ponían así, no me acuerdo si era del Fisgón, pero que estaban todos en el meeting y todos los que estaban alrededor, todos eran Mario Aburto, güey. O sea, ya encontramos muchos Aburtos, ¿no? Entonces todos que estaban en el meeting eran Mario Aburto. Porque era tan irreal la hipótesis de Chapa Besanilla que se mantuvo un tiempo ahí, o sea, se mantuvo un tiempezote. O sea, entonces Chapa Besanilla se aburría tanto que le tenía que meter diversión a los casos. Porque eso lo vamos a ver en el siguiente programa con la muerte de Ruiz Massieu, que contratan a una medium, güey. O sea, el problema es muy joven y no lo recuerda, pero lo vamos a hablar en el siguiente programa, el asunto de cómo una medium, se utilizó por parte de la Fiscalía General de la República para investigar...
La Procuraduría.
O sea, era la Procuraduría, sí, para la Procuraduría, para encontrar los restos de... Los restos de un diputado priista, muchachos. Entonces, Chapa Besanilla termina haciendo este montaje, pues que pareciera que es un montaje ahí. Le gustaba mucho leer a Tom Clancy, esa es mi conclusión de Chapa Besanilla. Y esta teoría del segundo tirador todavía viva más las teorías de la conspiración alrededor de la muerte de Colosio. O sea, porque
había mucha presión por parte de Zedillo. O sea, yo creo que Zedillo sí quería esclarecerlo. O sea, a ver, volvamos al mismo tema, ¿eh?
No, es que fue Zedillo, porque después empezaron a señalar a Zedillo. Zedillo lo mató para ser candidato.
Exacto. El equipo de Colosio, entonces ya dijimos quiénes era. Y el jefe de todos era Zedillo, de ese equipo, era el coordinador de campaña. O sea, era el jefe de todos en esa campaña. Y pues obviamente que el que más se encabronaba con la actitud de Camacho y con lo que estaba pasando en Chiapas era Zedillo. Entonces... Por eso siempre que dicen, es que fue Camacho, pues es que Zedillo tuvo todos los elementos para meterlo a la cárcel. y no lo pudieron hacer, no lo encontraron, o sea, no encontraron ninguna, o sea, con Zedillo, la conclusión fue la misma, asesino solitario. Todavía en el sexenio, ya con Fox, cuando se nombró a Luis Raúl González, que después fue el titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, todavía cuando se nombró a él, la conclusión fue la misma, asesino solitario. Entonces, aquí se ha construido, o se ha construido una mentira muy bien, ajá, muy bien, porque han pasado muchos sexenios, y esto ya podría haberse, y han gobernado, gobernó Zedillo, que si algo tuvo al final es que no fue ni salinista ni camachista, gobernó Fox, gobernó Calderón, y regresó Peña, está gobernando el PG, y no ha habido algo que pudieras, o sea, ha habido una variedad de gobiernos, de fuerzas políticas, y todas han, y la conclusión hasta el día de hoy sigue siendo la misma. Fue ajá, asesino solitario, ¿no?
Porque no hay elementos. Es que esa es como la clave de esto. No hay elementos que prueben ninguna otra línea de investigación, sobre todo cuando el asesino solitario, que podrían decir, sí, le sacaron la confesión a punta de pistola, sí, lo torturaron, pues que es un hecho que torturaron a Mario Aburto. Sí. Lo torturó Mario Fabio Beltrones.
Que no es poca cosa.
O sea, cabrón, imagínate. O sea, si a mí me pusiera que alguien me pudiera torturar y llega Mario Fabio, digo, ya valió verga. Ya valió verga, güey. Digo lo que quieran, firmo lo que quieran. Entonces, Mario Fabio torturó tan cabrón a Mario Aburto que. O sea, eso se cuenta. O sea, que Mario Fabio sí lo torturó. Que Mario Aburto empieza a decir, no, es que yo estaba ahí en el meeting. Y yo la verdad es que ni iba para allá. Entonces me había comprado una pistola porque mi barrio está bien feo. Y entonces de repente me dijeron, va a haber un evento el candidato. Y dije, no, pues voy a ver. Entonces de repente yo estaba ahí y de repente me empujan. Y cuando me empiezan a empujar, pues yo saqué mi pistola porque me estaba cayendo de la chamarra. Y entonces la gente me estaba empujando. Y entonces de repente levanto el brazo. Y cuando levanto el brazo, pues para librarme de la gente porque me sentía ahí, ya saben, muy apretado. Me empezaba a asfixiar. Entonces, de repente, un güey me pega en la mano. Y cuando me pega en la mano, ¡pum! Se activa la pistola y le pego un tiro en la cabeza al candidato. Esa es una declaración de Mario Aburto, güey. O sea, sé que es exagerada, muchachos, pero esa es una declaración de Mario Aburto. La otra es, porque después Mario Aburto se empieza a contradecir también en sus propias declaraciones, ¿no? La otra es que dice que quería enseñarle sobre sus métodos pacifistas y que nunca fue su intención lastimarlo. Nunca fue su intención matarlo. Solamente lo quería lastimar para que después le prendieran el reflector para poder hablar de sus métodos pacifistas de Mario Aburto a través de atentar contra la vida de un candidato presidencial. Entonces,
tiene lógica.
No, pues claro, no, tiene toda la lógica. Las dos declaraciones de Mario Aburto tienen toda la lógica del mundo. Obviamente asesino solitario, güey. Concluye caso cerrado, se acabó se acabó que pasen que pasen 26 años, muchachos. Y la gente va a seguir creyendo eso. No. El punto es que la hipótesis, bueno, las declaraciones de Mario Aburto pues no ayudaban en nada a esclarecer absolutamente nada. O sea, Mario Aburto siempre, o una de dos, o lo convencieron de que dijera eso, o fue un cabrón que nunca se dobló y nunca se quebró. O sea, nunca se quebró y nunca confesó y todo lo inventaba, ¿no? Porque pues todo parecía inventado. O sea, todo lo que decía era un invento, ¿no? O sea, o usted le ha pasado que de repente va con su revólver y se le va a caer del pantalón y levanta la mano y dice, ay, güey, estoy en un evento presidencial y lo mata al candidato presidencial. Es muy poco probable que pase eso. Como es muy poco probable que pase eso, lo más seguro es que Mario Aburto está mintiendo. O ha mentido todo este tiempo. Ahora, la pregunta es, no si mintió o no, sino quién lo hizo mentir. Si está mintiendo por no querer evidenciar quién fue el que lo contrató, en esos tiempos ya lo podría decir. Pues sí, ¿no? En estos tiempos ya podría decirlo. Porque uno pensaría, ah, ok, tienen amenazada a su familia. La familia de Mario Aburto se fue del país. Fue a Estados Unidos. O sea, por amenazas que tenían, se fueron.
No pudieron vivir aquí. Se mezcló todo. Es Vicente Mayoral el que agarraron era Vicente Mayoral y su hijo. Los primeros que metió a la cárcel, Miguel Montes. Con base en los videos. Y luego cuando llegó Chapa Besani ya fue a Otón. Que Otón también era del PRI, ellos eran de la estructura priista.
Encargados de la seguridad en su mayoría, ¿no?
Exacto.
Otón era el chofer, ¿no?
Era chofer Otón, pero entonces toda esta historia, historia que se fue contando, nadie cree por diversas razones. Uno, porque todo el rollo de Aburto y de que se contradice y de que tenía cosas loquitas Aburto, también hay que decir, ajá, así tal cual, tenía cosas, escribía cosas loquitas Aburto.
Bueno, eso es que, dicen de lo que encontraron, güey, o sea,
eso bien, dicen. Eso dicen. Pero eso dicen, pero volvemos al tema, eso han dicho cuatro fiscales especiales.
Ajá.
O sea, y de distinto, porque además, por otra cosa, Chapa Bezanilla no era del PRI. Chapa Bezanilla venía del PAN. Uh-huh. Cedillo les dejó la procuraduría a ellos. Y luego Luis Raúl González Pérez, pues no es de nadie. O sea, ese se lo encontraron ahí, dijeron, ah, pues es un buen abogado, es honesto, bla, bla, bla. Y lo metieron a la procuraduría y llegó a la misma conclusión. O sea, pero más allá de eso, o sea, sí ha habido de distintos colores. Y en ese sentido, tanto el tema de Aburto como lo que escribía y lo que dijo y luego lo que se desdijo. ¿Sabes también quién estuvo metido en la comisión especial? ¿Se acuerdan que aquí les dijimos, cuando no se quiere resolver algo, se hace una comisión especial? Porque hubo una comisión especial para lo del caso Colosio. Y entre ellos estuvo Zambrano, Jesús Zambrano. Y entonces Jesús Zambrano, pues también, llegó a la misma conclusión. Dijo, pues es que nadie lo cree, pero fue asesino solitario. O sea, ahora, la neta, todo es posible. Todo es posible en el caso de Colosio. O sea, es posible que lo haya matado Salinas, sí. Es posible que lo haya mandado a matar Camacho, sí. Es posible que lo haya mandado a matar Cedillo, pues en una de esas, sí.
Es posible que Mario Aburto estuviera loco y lo hubiera matado también.
Exacto. ¿No? Y entonces, pues es que sí ha habido distintas fiscalías, o sea, sí podría ser, o sea, por ejemplo, ahorita, ¿qué no sería fantástico para el rating del PG meter a la cárcel a Salinas por una cosa así? ¿O no hubiera sido fantástico para Cedillo poderlos vincular?
Sí.
Pues sí, pero no tienen los elementos.
No, es que esa es la bronca, no hay elementos probatorios de nada. Y pareciera
lo del asesino solitario.
Y fue una suma de ineptitudes en el proceso judicial, o sea, en la investigación. O sea, en todo fue una suma de ineptitudes porque hubo un descontrol. Por eso manda Malio. O sea, por eso Salinas manda Malio. Lo manda a poner orden, güey. O sea, porque están haciendo varias investigaciones, están haciendo varias autopsias, están haciendo varias líneas de investigación. Entonces Malio llega y entonces trata de poner orden, aparte de torturarlo, ¿no? O sea... O sea, lo tortura y aparte pone orden, ¿no? Entonces, todas las hipótesis son creíbles. O sea, bueno, menos la de Mario Aburto, ¿no? Esa es la más así de que se la pistola nomás la quería estirar, ¿no? O sea, todas son creíbles. Pero esa entra de todo, de que estaba loco. Entonces, pues una vez llegamos a ese punto muerto de la historia donde no sabemos qué pasó. Lo que sí sabemos es que una vez que muere Colosio, se empieza a crear este hilo de misterio sobre su muerte. Y también se empieza a crear este falso fanatismo sobre él. O sea, sobre lo que representaba, sobre que si confrontaba o no a las fuerzas del priismo, que si estaba enemistado con el presidente, que si iba a cambiar, que si iba a echar para atrás el TLC, casi casi, güey. Colosio, inclusive en su mismo speech del monumento, habla, no se mete, no dice neoliberalismo, no dice en contra del modelo económico, no hay una línea ideológica que lo identificara como el PG, ¿no? Por ejemplo, en el cual empieza a hablar de los neoliberales y así, no.
Sí, o sea, esa es la pregunta para muchos. Es que a mí yo creo que el tema de Colosio se romantizó. Y se fue romantizando con el tiempo y diciendo, no, es que Colosio sí iba a ser el candidato que iba a cambiar las cosas, etcétera. Yo creo que es parte del romanticismo que nos gusta vendernos. Desde el discurso se ve, pues yo qué te digo, para mí el discurso es el mismo discurso de siempre. O sea, es el discurso sí, que claro, dice alguien.
Está en campaña.
Que le estaba hablando a la base como para unirla, porque la base, o sea, sí era un rollo de que sí, yo sé que han sido injustos con ustedes, con la base. Y tenemos que cambiar eso. Sí creo que Colosio, por ejemplo, cosas que sí dice en el discurso. Yo vi el discurso ayer. Dije, lo voy a ver antes de que hagamos el programa. Y una de las cosas que sí se plantea Colosio ahí es la reforma política. Desde entonces ya Colosio sí se estaba planteando la reforma política.
Que al parecer era una idea de Cedillo, ¿no?
Que muy probablemente era una idea de Cedillo. Pero Colosio ya la plantea la reforma política. Pero... pues no, él dice, no estamos de acuerdo en lo que está pasando en Chiapas, no estamos de acuerdo con la guerrilla, por ejemplo, él dice eso, no hay lugar para la violencia, y ya todos lugares comunes, ¿no? Que la burocracia y que el PRI y que no sé qué. Habló de que se están robando el dinero o de que hay mucha corrupción, eso no lo dijo. Eso no lo dijo, o sea, es así como que es que lo mataron por ese discurso. Ah, ¿qué dijo? O sea, por eso Salinas siempre se ríe, o sea, por eso cuando han entrevistado a Salinas del tema, dice, a mí me lo mandó el discurso, yo lo revisé y le dije que me parecía un discurso muy bonito. Pues sí, ¿verdad? ¿Qué va a decir, no?
Por eso digo que la serie de Netflix, que pareciera que todo México estaba al pendiente de ese discurso.
Si o sea, nadie hizo caso, ese discurso pasó de noche.
Sí, o sea, todo mundo estaba al pendiente del discurso de Colosio. Pero bueno, el punto es que...
Fue en el Monumento a la Revolución, ¿por qué? Porque el PRI no llenaba el Zócalo solo lo llenaba Cárdenas. Esa es la realidad.
Ahí pensé que ibas a decir, porque les queda ahí al lado la sede, entonces... No tenían que caminar mucho, está al lado ahí la sede.
Sí, o sea, porque si hubiera sido el gran evento, hubieran llenado el Zócalo, ¿no? Ajá. Hubieran llenado el Zócalo. El PRI no, o sea, Colosio no llenaba el Zócalo. La Ciudad de México, desde el 88 quedó claro que es de izquierda, pues, ¿no? Uh-huh. Y que al PRI sí no le gustaba. Al PRI no le gustaba a la Ciudad de México. Y pues Colosio también pagaba eso. También pagaba eso. Entonces, pues yo digo que es puro romanticismo, ¿no?
Sí. O sea, se construyó un mito. Y es un mito moderno en la historia de México, Colosio. O sea, nos encanta como pueblo, muchachos. Nos encanta construir nuestros mitos. Güey, tenemos tantos mitos construidos a través de caudillos. O sea, Colosio no es el único, ¿eh? O sea, tenemos varios mitos construidos a través de caudillos, entre ellos Benito Juárez. Que solamente trascendió como mito porque se murió el güey. Si no, hubiera sido un pinche dictador. O sea, eso era obvio, muchachos. O sea, Díaz ya estaba levantando. Entonces, Díaz ya estaba levantado y va, ya se murió. Ya no me levanto. Ay, no, ya qué hueva, ¿no? Ya se murió. Pues sí, güey, es lo que pasó con Díaz, ¿no? O sea, tenemos esta mitificación de lo que pudo ser. Y eso es lo que representa Colosio en ese año que, pues como puede darse cuenta, muchachos, fue un año muy convulso.
¿Tú te acuerdas que Colosio fue a la colonia?
¿Pero fue al barrio, Colosio?
Sí, ¿no te acuerdas de eso, va?
No.
Así de insignificante era. O sea, Colosio estuvo en el barrio.
¿A poco?
Sí, claro. A huevo que sí.
¿Sí? ¿En cuál? ¿En el 6? Sí. No.
¿Eh?
¿En el 6? No.
Sí.
¿En el 6?
Sí.
¿No fue en el camellón?
No.
Según recuerdo, no. ¿Tal cual en el 6? ¿Ahí anduvo?
Sí, fue.
No, no.
Hay unas fotos ahí todavía por ahí que...
¡Ah, sí es cierto, güey! Sí es cierto.
Los líderes priistas de ahí.
Ya me acordé, por eso me acordé con las fotos que tenía.
Del barrio.
Tenía su foto ahí colgada con Colosio. ¡Claro, güey! Sí es cierto.
En ese evento. ¿Fue ahí?
Eso lo voy a narrar en las crónicas del barrio. Me acabas de refrescar la memoria, sí.
Así fue de
De irrelevante.
De irrelevante. O sea, fue... Oye, que vino Colosio. ¡Ah! Porque además me avisaron, ¿no? Me avisaron. Fue así, ¡fum! Llegó Colosio y ya... ¿No? Y la gente, me entiendo que medio llegó. Pero es que así era toda la campaña. O sea, pues no prendía, ¿no? No prendía.
Y ya, muchachos. Algo más del 92. Desde este primer programa, de esta primera parte.
No, pues ya nada más el funeral, ¿no? Que el funeral es muy, muy especial. Camacho no va al funeral. Es que a Camacho todo el mundo lo culpa. Así... Todos los priistas lo culpan a Camacho, ¿no? Incluso venía la consigna de Colosio no murió, Camacho lo mató. Que los priistas estaban así, con ese tema.
Justicia, justicia.
Y eso llevó a la postre a que en el 95, un año después... Primero Camacho se queda sin cargo, ¿no? Se queda fuera de todo. Y en el 95 Camacho renuncia al PRI. Así de drástico, así de cabrón. Entiendo que negociado con Zedillo, y lo platicaremos ya cuando hablemos del sexenio de Zedillo, pero Camacho se va del PRI y en el funeral está por ahí la foto de Zedillo levantando el brazo, ¿no? A mí se me hace esto como la historia del Padrino, guardando las proporciones, o sea, como el Carlos Salinas como el Don, Colosio era como su hijo Sonny, que lo mataron, Cedillo como Michael, y pues Raúl Salinas como Fredo, o sea, la neta.
Con putas. Con putas en un spa en Suiza, güey.
No mames, que
exacto, bueno, no lo imaginé así, ¿no? No mames, que mataron a Colosio, qué mal pedo, inhalando cocas. Ya lo vamos a hablar en el siguiente programa, muchachos.
Sí.
Y ya, pero nos faltó una sola cosa, nomás punto, me faltó, porque ese dato sí lo quería dar. En el asunto de la Cocoba, muchachos, de la comisión, para la
Concordia y la Pacificación,
de Chiapas, ese, una vez más, quiere que algo no pase, cree una comisión, porque hasta la fecha esa comisión existe. O sea, hasta la fecha esa comisión existe como parte de la comisión bicameral. O sea, hay diputados, hay senadores, que cada que llegan nuevos diputados y nuevos senadores forman parte de esa comisión. Y hasta la fecha esa comisión no ha logrado que se reconozcan los acuerdos de San Andrés, que sí logró sacar adelante Camacho, pero que después también ahí sí tuvo la culpa de Cedillo, o sea, de que se los regresó, porque venían en los acuerdos de San Andrés algo sobre la libre determinación de los pueblos indígenas. Y la libre determinación de los pueblos indígenas siempre le ha causado molestia al gobierno. ¿Por qué? Porque pareciera que es la ruptura de la federación. Entonces.
O del Estado.
Sí. Es así de, güey.
Entonces, Estado.
¿Para qué formas parte del Estado? O sea, no, aquí es un país, ¿no? No te me vas a desmoronar. Entonces, muy triste que todavía existe esa comisión y que, pues, hasta la fecha sea una comisión que recibe prerrogativa, que recibe recurso. Y pues ahí están parados los acuerdos de San Andrés, ¿no?
Híjole,
sí. A ver hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo se les ocurre firmarlos?
Bueno, hacerlos valer, porque ya firmados ya están, los firmó el Estado mexicano.
Bueno, sí, hacerlos valer. O sea hacer una modificación constitucional donde se reconozca la independencia y libre determinación de los pueblos indígenas.
Andrés Manuel se comprometió en el 2012 y lo podemos buscar, pues. Andrés Manuel en 2012 se comprometió con los zapatistas a la distancia, porque los zapatistas andaban en la otra campaña, y de eso platicaremos después, pero Andrés Manuel se comprometió a hacer valer los acuerdos de San Andrés en la campaña de 2012. A lo mejor él podría decir eso. Sí, pero eso lo prometí en otra campaña. En mi campaña donde gané, ya no prometí eso, ¿no? Lo cual también es cierto.
Ay, lo cual también iba a ganar, Sí, porque pues no, ahí están parados, muchachos. Y nada más una cosa, la lucha del EZ en ese año ayudó a visibilizar los problemas indígenas en el país y el nivel de desigualdad que existe. Si bien no se ha resuelto, logró visibilizarlo para que haya acciones, sí, del Estado mexicano, pero sobre todo de la sociedad civil, para voltear a ver a las comunidades indígenas, que hasta ese momento nadie las veía, ¿no? Eran invisibles para las grandes ciudades del país. Y ya, ¿algo más?
No, pues que vamos a seguirle con este, ¿no? Falta la segunda parte en 15 días. Y okay. Y traemos otros temas también que ya nos pusimos a chambear un rato. Les dijimos el jueves que no iba a haber Pasquín, entonces pues era para planear esto. Aprovechamos para planear esto. Y entonces, en esa semana, digamos, estamos haciendo, reponiendo eso para que no se encabronen.
Si mañana queda el Patreon, mañana mismo, después del Pasquín, estará escuchando esto. Y ya, no se pierda la segunda parte, muchachos, de Misterios Sin Resolver.
Está buena la segunda parte, ¿eh? Porque la segunda parte se pone mejor.
Se pone mejor con Chapa Besanilla, ¿no? Es una maravilla, Chapa Besanilla y las mediums, muchachos. Yo quiero hablar de ese tema. Y exacto. Ya, ahora sí, vámonos. Aguas con esta canción, porque si anda por la calle le pueden meter un balazo. Entonces, tenga cuidado. Hasta la fecha, esta canción no se puede vincular, muchachos, a otra cosa más que no sea ver cómo le vuela en la cabeza a Colosio. Pues sí, está asociada a ello. Y ya. Nos vemos en su Pasquín regular en los jueves. Y ahora en el Pasquín tapado. Cada 15 días. A ver, pero ya no dijimos eso. Vamos a tratar de que sea cada 15 días, ¿no? Ojalá lo logremos. Si no lo logramos, pues probablemente después haya una semana de diferencia y ya. Entonces, para los que están escuchando esto, Recuerde que este va a estar disponible desde un inicio para todos, para hacer publicidad de este pedo. Y después de esto ya vayas al Patreon, y en el Patreon va a tener acceso anticipado, y también así puede aportar al Pasquín y leemos sus comentarios al inicio. Y ya, tenga cuidado, no le vayan a disparar un güey que estaba acomodándose la pistola y que nomás andaba pasando por ahí, se acomodó la pistola y le quería enseñar de sus métodos pacifistas volándole los sesos. Y ya, nos vemos en la siguiente, muchachos.
Se lo lavan.
La gente salió huyendo, mirando yo enojado. Toditos asustados comenzaron a gritar: ¡Huye, José! ¡Huye, José!